Fa temps que tant polítics com periodistes i la mateixa ciutadania assenyalen la crispació creixent que es viu a la política espanyola, sobretot al Congrés i a l'Assemblea de Madrid. Les vertuses dialèctiques entre Sánchez i Núñez Feijóo o les que protagonitza Isabel Díaz Ayuso són constants amb l'oposició, i precisament per això John Sistiaga dedica la polarització a l'estrena aquesta nit a 4 del programa Otro Enfoque. El programa arrenca amb una entrevista al cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el conegut com a Mar, i també compta amb la participació de Pablo Iglesias. John Sistiaga, bon dia, buenos días, moltes gràcies.
Bon dia Jordi, bon dia a todos.
¿Qué supone volver a 4 y a Mediaset y qué es Otro Enfoque?
Bueno, supone para mí volver a casa porque yo crecí como periodista aquí en Telecinco desde el año 94. Empecé a viajar, a cubrir conflictos, guerras, etcétera, y me fui en el 2005 pues para fundar o ser una de las caras fundadoras de 4. Así que volver a esas televisiones, sobre todo a 4, es como para mí pues volver a casa. Y Otro Enfoque, Jordi, a ver, vamos a ver si se puede hacer la cuadratura del círculo. ¿Se puede hablar de temas que todo el mundo habla desde otros lugares, desde otras aristas, desde otro enfoque o desde otra forma de preguntar? Pues es lo que vamos a intentar con estos 8 capítulos que van de diferentes temas, pero que arrancan con, como has dicho, con uno que se titula Polarizados, y que francamente no podíamos tener, chico, más suerte que teniendo a Miguel Ángel Rodríguez. Encima se ha convertido en el personaje más buscado en el último mes, ¿no?
¿Has conseguido hablar con él? Y, por ejemplo, y pasa esto.
Le voy a dar una definición. Polarización política, fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos partes irreconciliables. Señor Miguel Ángel Rodríguez, ¿le suena de algo?
Sí.
Caray. ¿Cómo lo has conseguido?
La entrevista a Jordi está hecha hace un mes, justo antes de que conociéramos al Mar desencadenado que lleva copando titulares en el último mes, ¿no? No ha querido volver a que le hiciéramos más preguntas sobre pues las últimas afirmaciones sobre el novio de la presidenta Ayuso, pero esto sin embargo convierte a la entrevista en algo mucho mejor, porque es alguien que está hablando sin sentirse atacado y sin sentir que se tenía que justificar. Entonces se abre completamente, ojo, él y Pablo Iglesias, a reconocer que para ellos la política es una guerra, y que en la guerra normalmente, aunque se supone que hay reglas, no se suelen hacer prisioneros, o ellos al menos son de esos generales que no hacen prisioneros. La guerra es conflicto y ellos son los más malotes de todo esto. Esta es la parte desoladora de que reconozcan que la polarización se crea, se genera, se fabrica, y que todo esto se hace en sus laboratorios de idea, y que ellos además son los grandes hacedores de los grandes claims de publicidad, ¿no? De política, desde el váyase señor González a comunismo o libertad.
Oímos en el avance que Mar le contesta que está familiarizado con la polarización política. ¿Él se siente responsable de esta crispación que vive en estos momentos la política?
Mira, Jordi, me voy a hacer spoiler a mí mismo en el programa que estrenamos hoy a las 22:50. No se siente solo responsable, sino que la ventaja de no tener que responder a la defensiva es que él reconoce que hasta se siente culpable. Wow. Y esto es una de las perlas de la entrevista, ¿no? En la que viene a decir que esto me gusta, no, que creo que hay que hacerlo, sí, que creo que es bueno, no, que soy culpable, sí, soy culpable de hacer esto, pero creo que no tengo otro remedio u otra salida. Lo cual, como digo, es bastante desolador, porque está reconociendo que, claro, incluso Jordi, a las preguntas de joder, pero no os dais cuenta, tanto Miguel Ángel como Pablo, que al final el tacticismo político está generando una discordia social, que al final la polarización política va a la polarización mediática, y de la mediática va a la polarización afectiva. Es decir, que no te puedes sentar en una cena de amigos o en una comida familiar sin que al final pues haya una bronca y todo por ellos.
¿Por ellos o por todos? Es decir, por una, si lo dividimos en tribus, la ciudadanía por un lado, allí pobres no están allí, pero luego aquí hay, están ellos, los políticos, están los medios de comunicación, está incluso una, podríamos hablar de las propias ideologías, podríamos hablar incluso si, sí, me, si, si nos, nos metemos también los jueces estos últimos tiempos. Es decir, ¿esta crispación es responsabilidad de todos o hay algunos más culpables que otros?
Bueno, yo creo que los más culpables desde luego son los políticos, porque son los que, en primer lugar, son los hacedores de los grandes mensajes. Desde los parlamentos, tanto en Madrid como el Parlament, desde los diferentes partidos políticos, se están generando estos mensajes que a su vez lo que fabrican es discordia. Es decir, he elegido a estos dos políticos, expolíticos, mejor dicho, porque precisamente son expolíticos, pero ambos están manejando los hilos de sus propios partidos, ¿no? Y ambos reconocen que sí, que son autores de toda esta polarización, esta crispación. ¿Por qué? Porque reconocen que la política ha dejado de buscar nuevos votantes, sino que se concentra en que no se le escapen los suyos. Ninguno de ellos necesita pescar en el otro lado para conseguir más votantes, sino apretar las filas de los suyos y convertirlos en fieles seguidores. Es decir, la política ya es una cuestión de fans. Es lo que los anglosajones llaman la fan politics. Los votantes son hooligans. Que como diría Trump, me da igual que yo saldría ahora a la calle, en la Quinta Avenida, pegaría dos tiros a alguien y me seguirían votando. Eso es. Y entonces, los medios lo que hacemos es titular todo eso. Y buscar el clic rápido y buscar convencer a algunos de los periodistas.
Ahí va. Claro. Y por ejemplo, hablaba no solo de estos tipos de medios, sino otro elemento que ha sido también muy importante, muy trascendental para la política, no tan solo aquí, sino a nivel internacional. Estamos hablando de las redes sociales. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en todo esto?
Bueno, es lo que ha encabronado todo, digamos, el ágora social, ¿no? La discusión política, ¿no? Ahora cualquiera puede opinar y sabes que, de alguna manera, hace tiempo que los políticos percibieron que, Jordi, no necesitaban tanto a los medios de comunicación. Cuando puedes tener tu grupo de WhatsApp con periodistas afines o tu Twitter para lanzar sin intermediarios tus mensajes, ¿no? Sabiendo que les llegan directamente a toda tu caterva de seguidores. Entonces los medios, muchas más cosas, obviamente, una crisis gigantesca de publicidad en el 2008, de pauperación del fenómeno o del oficio del periodista, despidos, etcétera, hace que los medios nos pongamos también a jugar ahí. Es decir, a buscar el clic rápido y a titular, en vez de titular la información como tal, pues sujeto, verbo, predicado, quién, qué, dónde, cuándo, arrancamos con no te imaginas dónde vive ahora. Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto va un poco de todo este capítulo de Polarizados, donde también hablan periodistas, habla una conocidísima periodista del diario El Mundo, por ejemplo, en la que ella, joder, de manera también desoladora, dice, o sea, es que hay muchos periodistas ya que escriben para sus propios fans y que ya solo ven la interacción con sus propios seguidores, ya no la ideología o la editorial del periódico o la verdad de su noticia, sino cómo exponerla para que me lea más gente, ¿no?
Sí. Acabo enseguida, pero también comentábamos que Pablo Iglesias aparece en el documental.
Te voy a leer una definición: polarización política, fenómeno por el cual la sociedad se divide en dos extremos opuestos. ¿Te suena de algo?
Me suena.
¿Los habéis puesto cara a cara o no?
No, vale. No, cara a cara no, están cada uno en su lado. Todavía me sigo preguntando por qué han aceptado conmigo una entrevista o una charla sobre polarización política. Entiendo, y así me lo dijeron además, ambos por cada uno por su lado un poco, es que, bueno, pues yo qué sé, no me perciben como un periodista colocado con ningún medio, no un periodista activista, un periodista inquisidor, sino, bueno, alguien que ha trabajado casi 30 años un poco fuera del Estado, ¿no? Y que ahora pues está haciendo cosas aquí. Yo es verdad que les tengo, Jordi, que reconocer su generosidad por ponerse a hablar conmigo y abrirse. O sea, que llega un momento y recomiendo la entrevista no solo porque necesito que tenga audiencia, sino porque de verdad que está bien y consigo que Mar sea Miguel Ángel y que el expresidente de gobierno sea Pablo. Hasta el punto que Pablo
a una pregunta como, joder, Pablo, entonces a ti lo que tú llamabas la casta te ha ganado. Y él reconoce que sí, que le ha arrasado y que los costes personales y emocionales que ha tenido en estos años no le han compensado, ¿no? Y que han ganado, de largo.
Uh-huh. En el reportaje podemos ver a Miguel Ángel Rodríguez defendiendo sus insultos contra Pedro Sánchez.
Y cuando el señor Sánchez dice eso, está mintiendo. Y merece que se lo diga, me gusta la fruta. Tres veces. Y si le molesta, que sea el que pida perdón de las barbaridades que está diciendo.
Y también veremos cómo se reafirma en su actitud combativa.
En la vida personal y en la profesional siempre trato a los demás como me tratan a mí. Si quieren guerra, hay guerra. Desde hace tiempo en la política solo vivimos en guerra. Por tanto, no voy a ser yo el que dé el paso atrás. Cada día la presidenta Díaz Ayuso no sé cuántos insultos puede recibir por parte de ministros, ministras. Pero, insisto, a cada insulto, dos.
A cada insulto, dos. Cada insulto.
Sí, esa actitud, ¿no? Esa actitud, pero que revela no solo una personalidad que ya le conocíamos, ¿no? O sea, que es que lleva 30 años Miguel Ángel.
Ahora, en las distancias cortas, es un personaje fascinante, encantador, ¿eh?
Claro, hombre, es un tipo que para un periodista es fascinante porque es un hacedor de líderes. Este cogió a José María Aznar cuando no era nadie en la Comunidad de Castilla y León y lo primero que le dijo en Valladolid, cuando se pidió una Coca-Cola en plena campaña, le dijo, como bebas Coca-Cola en Valladolid, estás perdido. Y dijo, ¿qué tengo que beber? O sea, pues un vino de Ribera. ¿No? Y así arrancó el tipo. O sea, y es capaz de generar esos lemas tan polarizadores que él lo reconoce, como ir a las elecciones con el lema de comunismo o libertad, haciendo que hasta el propio Pablo Iglesias decida entrar en la carrera por la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, en esta entrevista tenemos a dos personajes que lo bueno que me dan es que reconocen que son dos agentes polarizadores de libro, y lo malo que me dan es eso también, joder, y que no están dispuestos en estos momentos a cambiar. Creo que ambos tienen una mentalidad un poco defensiva, encastillada, ¿no? Y no son impermeables al discurso de si otra política es necesaria o posible. Mira, hay una cosa interesantísima en el capítulo de hoy, que el hilo vertebrador de los 50 minutos, 55 que dura el capítulo, es una taquígrafa del Congreso recientemente jubilada que llevaba, ha estado 50 años escribiendo el diario de sesiones. Una señora desolada también con lo que escucha y diciendo, joder, es que en los debates constituyentes aquí venían, sí, eran todos señores, pero no venían, venían sin un papel, no había ni un solo insulto, y ahora el diario de sesiones está lleno de asteriscos y notas a pie de página diciendo bufido desde la derecha, gritos desde la izquierda, insulto desde no sé qué. Es decir, se ha trasladado el lenguaje de Twitter a los parlamentos. Y esto es lamentable.
Y acabo, veremos con John Sustiaga un programa sobre Irak con la participación precisamente de José Luis Rodríguez Zapatero, donde recordará la muerte de su amigo, del cámara José Couso. Pero es que luego hablarás con una persona que ayer vi, que apareció de la nada ayer en el programa especial que hacíamos en el Palau Robert de Barcelona, que había centenares de personas allí. Y de golpe porrazo aparece una mujer que me saluda. Y digo, hostia, pero si hace un par de, muchísimo, diría casi un par de años que no la veo. Y que la vi ayer, que estaba en Barcelona, que es Andrea Levy. Andrea Levy estuvo ayer por el Palau Robert. Y Andrea Levy confiesa en tu programa, en un futuro, que desarrolló dependencia a las benzodiazepinas.
Sí, Andrea Levy es una de esas personas. A ver. Es que todo el mundo que está entrando en el programa de Otro Enfoque está siendo francamente generoso conmigo. O sea, Andrea Levy, que ahí la conoceréis porque fue concejal allí, creo que fue parlamentaria incluso, ¿no? Claro, y entonces aparece en mi programa en Otro Enfoque para hablar de política. No, para hablar de su adicción a las benzodiazepinas, es decir, a los ansiolíticos, a los antidepresivos
y a las pastillas para dormir, que se tomaba 5 o 6 cada noche, lo cual provocaba, y ella no lo sabía hasta que al final, hostias, lo percibe, una serie de comparecencias que se hicieron muy conocidas o famosas, porque claro, al día siguiente parecía que estaba drogada o que había salido de juerga por la noche o sí, lo que fuera, pero claro, ella estaba en tratamiento, en un tratamiento que la llevó a una severa adicción de la que pudo salir, porque es que no podía vivir sin levantarse por las mañanas. A ver, ojo, de esto va el programa, tiene el título, lo cuente Jordi, de Empastillados. Es decir, hay en España 5 millones de personas, un 10% de la población total, que cada día se levanta y se toma un Lexatil, un Orfidal, un Valium, un Lorazepam, un Tranquilmacin,
como si nada, como si nada.
Y no todos están de baja laboral, según la Seguridad Social. Es decir, que están currando, ¿no? Y ese problema, pues es un problema semioculto, en que no queremos verlos y en el que se va a fijar también en uno de los capítulos de otro enfoque, ¿no?
Yo insistía, que sea un éxito. Gracias y hasta pronto.
Ojalá. Venga, muchas gracias por atenderme. Hasta luego, Jordi.